demasiado tiempo. Y la bajada por la 520 lo que implica también es pensar a La Plata, no solo como el centro político e histórico de la provincia de Buenos Aires, sino también en su faz productiva, ¿no? Y en la vida cotidiana de quienes habitamos, porque me considero y soy un vecino de La Plata, de quienes habitamos la ciudad capital. Por supuesto que la 520 va a permitir un movimiento que tiene que ver con La Plata productiva.
Allí estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires por la mañana, aquí en la capital de la provincia.
Quiero contar una anécdota porque me pasó esta semana. Fui a un local que está muy cerca de la Casa de Gobierno,
¿sí?
Sobre 5 y 51 sería. 5 y 51, sí. Y bueno, fuimos a comprar una camisa, no importa. Pero el tema es que los chicos que estaban atendiendo nos dijeron que ha habido Kicillof. A cambiar, le habían regalado un sobre todo y ha habido a cambiarlo por un traje. Y estaba Soledad, la esposa, dice que salieron de la calle 6 porque viven ahí en la residencia, sí, que está sobre 5 y 51 y 53. Bueno, y fueron entonces como un vecino más. Digo esto para cuando se habla mucho de Kicillof vive en La Plata, si está transitando por La Plata. Bueno, hay testigos claramente de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no solamente vive en la ciudad de La Plata, en la residencia, sino que además, bueno, realiza algunas tareas cotidianas, en este caso cambiar un regalo en un local allí del centro platense. Atención, porque hay mucha preocupación por lo que está pasando en Bolívar, sí, ahora. Y es un fenómeno que se está dando en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, el avance de las lluvias y también del agua.
Sí, y lamentablemente bomberos y defensa civil pudo hallar sin vida el cuerpo de Jorge Acuña, una de las tres personas que permanecían desaparecidas por el temporal. Accidente de tránsito y luego las aguas se llevaron a uno de los vehículos allí implicados. Una de las personas está en tratamiento médico en la localidad de Bolívar. Esta persona que fue hallada ayer sin vida, Jorge Acuña, y todavía se está trabajando para buscar a la otra persona. Lo escuchamos a Fabián García, de Defensa Civil de la provincia, y los trabajos.
Acá donde cae una camioneta, acá en el arroyo, y con tres tripulantes, uno logra salir y hay dos personas desaparecidas. 15 kilómetros tenemos un peón rural que atraviesa un arroyo también a caballo, cae y está desaparecido. Son tres víctimas, tres personas que estábamos buscando, que son dos causas que la fiscal está siguiendo y nos está dando instrucciones. Y a media mañana del día de hoy tuvimos un hallazgo positivo y acabamos de confirmar quién era. Se lo transmitió a la familia.
De Jorge Acuña, 25 años.
Exactamente. Uno de los tripulantes de la camioneta.
Ahí estaba Fabián García, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Y atención, porque el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando para la zona de Bolívar tormentas fuertes para la tarde y también para la noche. Alerta naranja en esa zona de la provincia de Buenos Aires.
A esta hora en Bolívar, 13 grados y está nublado el cielo, pero la advertencia para la tarde y para la noche.
Y nos estamos yendo. Y estamos escuchando
a Carlos Santana, porque un día como hoy, un 26 de marzo, pero del año 2000, hace exactamente 25 años, salía Supernatural. Un gran trabajo del cual se conoció mucho otro tema, que se llama Smooth. Uh-huh. Pero bueno, este se llama Migra. Y habla de lo que hace la policía de migraciones en los Estados Unidos cuando encuentra algún indocumentado. Y en estos tiempos que corren, porque a veces nos olvidamos que en Argentina hubo una estafa promocionada por el presidente de la nación, pero en Estados Unidos Donald Trump o te bombardea Yemen o le echa la culpa de todos los males de Estados Unidos a los que migran precisamente buscando algún destino económico mejor a su país.
Y con Santana nos estamos yendo para volver mañana, como siempre, a las 6 de la mañana aquí en Desatormentándonos, con el cielo que ya ahora sí empieza a asomar. Y ustedes que se quedan en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, que se quedan con Napalm, con Rinconet, con Felicitas Bonavita y toda la programación de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Volvemos mañana?
Volvemos.
Mañana a las 6 los esperamos acá. Chao.
España.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Luego de difundir un panfleto tan fascistoide como perezoso sobre la última dictadura cívico-militar, el gobierno de la motosierra se vanaglorió por retirar el nombre de Kirchner del Centro Cultural que todos seguiremos conociendo como Centro Cultural Kirchner. Relanzó el Día del Niño por Nacer, un invento delirante de Carlos Menem, y terminó ordenando que Vialidad Nacional demoliera el monumento a Osvaldo Bayer, ubicado en el ingreso de la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz. Destrozar un monumento es hasta ahora la única obra pública de este gobierno de infradotados. ¿Por qué lo hace? En principio porque puede, pero también porque no tiene mucho más para ofrecer. Luego de más de un año de ajuste salvaje y caída sostenida del consumo, la inflación no cede pese a un IPC creativo. Además, la quema de reservas para mantener el dólar quieto se acelera y requiere nueva deuda urgente con el fondo, como ocurrió en 2019, aunque el mismo que nos engrampó en aquel momento hoy nos diga que no es lo mismo. Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, ya prometió reconstruir el monumento. El CCK es un gran legado kirchnerista, más allá de los balbuceos reaccionarios sobre su nombre, y las plazas llenas del país nos recordaron que buscamos memoria, verdad y justicia por sobre cualquier reivindicación del genocidio. El resto es humo, el humo espeso de un modelo de miseria planificada que otra vez, como en el 2018, como en los 90, como en la última dictadura, empezó a arder desde adentro.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura en la elección. Te invito a la Magedón, considéralo un honor. Estoy libre para
reclama bloqueador total. Calor, napalm. Noticias, humor y bocha de hectopascales. Calor, napalm. Con Felicitas Bonavita y Sebastián Fernández. Rinconet.
De 7 a 9. Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
La gente me hace reír, señor Marcelo Figueras. Bienvenidos a La Palma, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 junto a Felicitas Bonavita.
Buen día, ¿cómo va eso?
Muy bien, ¿cómo anda usted?
Quiero decir que no era yo la que lo hacía reír y perder profesionalismo
no,
al aire.
Perder el profesionalismo que nunca tuve. Para no dar nombres, fue Juan. Bien, vamos a arrancar con una primera primicia exclusiva en Napalm. Hoy es miércoles. Verán durante todo el día en diferentes medios algunos colegas repetir esta primicia, por supuesto, sin citar la fuente. Estamos habituados, no hacemos esto para que nos elogien o nos recuerden, es solamente nuestro trabajo. Bueno, gracias a Dios, contamos en la producción con Celeste Alve y Lucha de la Calle, y en la operación al señor Juan Sala, de cuerpo presente. Tiene un mega kiosco ahí y lo reparte lo que tiene.
Bueno, está muy bien. Si trabaja bien.
Si trabaja. Bueno, qué sé yo.
Le di pie, perdón. Perdón, a propósito.
Le mandamos un abrazo grande a Vero y Ale de Desatormentándonos. El programa que nos precede, recordamos que Ale nos mostró una especie de no, no sé qué era, una un disco. Un disco.
Para, como una comida al disco, no sé qué había, una comida al disco. ¿No?
Parecía una paella valenciana, porque la paella valenciana lleva conejo, lleva de todo. Bueno, no sabemos qué es, pero están ahí, están ya preparando esa, ese gran guateque, esa festichola a la que nos van a invitar sin lugar a dudas. Le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de nuestra, este, nuestra encuesta matinal, Data Napalm, ya no hace falta presentarla, es la, la cita impostergable de todos los vendehumos, los consultores, quiero decir, de la región, no solo de la región, del continente. Este, hoy nos, el comité, digamos, de Data Napalm, conformado por un equipo pluridisciplinario de sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos, este, tomó este dato relevante, porque últimamente el gobierno de la motosierra es una planta industrial de decisiones relevantes, ¿no? Cosas importantes que modifican la vida.
Para de, alguien deben ser relevantes, claro, e importantes. No entendemos bien para quién, no todavía, entiendo, ¿no?
Pero descontamos que si lo hace el gobierno es que a alguien le importa. Bueno, el gobierno relanzó el Día del Niño por Nacer, una iniciativa, este, breve iniciativa del expresidente Carlos Menem. Así que le, al parecer la ministra Pum Pum aprovecharía este, este lanzamiento del, del Día del Niño por Nacer para lanzar un, este, otro día. Nosotros tenemos alguna información, no está recontra hiper chequeada, pero nuestras fuentes nos dicen que habría tres proyectos: o bien el Día del Niño por gasear, el Día del Niño por apalear, el Día del Niño por disparar. Esto, como lo conversaba esta madrugada con el panelista de Chimentos, devenido ministro de Justicia, me refiero, por supuesto, al doctor Cuny Olivarona, él me dijo que todo esto era sumamente interesante porque aceleraba los procesos judiciales.
Le gustó la propuesta.
El hecho de que, por ejemplo, él me dijo, mirá, ya se podría procesar al niño por nacer, se lo puede incluso encarcelar.
Y se terminaría este debate si a los 13, a los 14,
exactamente,
a los 15.
Se bajaría la edad de imputabilidad a la concepción.
Mira vos.
Y eso
novedoso,
facilita la operatoria procesal. El pibe puede estar, lo puede meter en cana ya antes de nacer. Son pasos agigantados hacia un país serio. Y ya empezaron a ver también los tibios de siempre. Algunos dicen, bueno, los meses en que esté encarcelado antes de nacer, sí, deberían contar una especie de 2x1. Cuente.
Los garantistas son terribles.
Garantistas, basta de garantismo. Bueno, así que le pedimos a nuestros oyentes que participen de esta encuesta vital, esta encuesta tan importante sobre una iniciativa tan relevante del gobierno de la motosierra. Pueden acceder a esta encuesta a través de la cuenta de Twitter @provincia1270, a través de mi cuenta personal @rinconet, pero también ete aquí a través de la cuenta de mi colega
@felicitasbelargabecortabebe.
Felicitasbebe. Así que bueno, ya saben, también nos pueden dejar mensajes, ojo, por el mismo precio, en el @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm. Y nos pueden contar, nos pueden decir qué les parecen estas iniciativas tan importantes como usar a Vialidad Nacional para demoler el monumento a Osvaldo Bayer en la entrada de Río Gallegos. En un punto califica como obra pública. Es para aquellos que dicen, che, no, estos inútiles no han hecho nada. No, algo han hecho. Así que nos pueden dejar mensajes al 221-614-4932. 221-614-4932.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
Quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré, tú eres mi nube de paz,
y 16 de la mañana en Napan por Radio Provincia. Escuchamos a Miguel y Fabi Cantilos, una versión maravillosa de A Donde Quiera Que Voy. Bien, hablábamos recién de la demolición del monumento a Osvaldo Bayer. Leí por ahí alguna versión miserable, de que, bueno, no, en realidad no tenía autorización, era peligroso.
Sí, esa, cuando consultaron, la respuesta era esa, que no tenía permiso, que estaba en un lugar que podía poner en riesgo a quienes viajaban por la ruta. Lo cierto es que si esa era la idea, vos podés avisar, podés retirarlo, correrlo, ponerlo en otro lado y no hacer lo que efectivamente hicieron, ¿no?
Pero es que me gusta porque es, de nuevo, esta cosa de que no se animan a ir a fondo, es decir, quieren la imagen de la retroexcavadora demoliendo, la imagen de salvajes, pero después van con, no, lo que pasa es que era una cuestión de seguridad. Ojo, pasó exactamente lo mismo con el Palacio Unzué. El Palacio Unzué estaba donde, en el predio de la actual Biblioteca Nacional. Uh-huh, sí. Fue expropiado en algún momento por el Estado y fue residencia de presidentes, sobre todo de Juan Domingo Perón y Eva, y fue demolida. Demolieron el edificio después del golpe 55 y la explicación era maravillosa. Por un lado, seguridad, porque había que rehacer algunas cosas, y por el otro, era un tema económico, porque rehacer, hacer todas las reformas, sí, urgentes que había que hacer, costaba más plata que demolerlo. Era genial, porque cuando estaba Perón era el Palacio de Creso, era un delirio, un lujo asiático, y después, cuando vino el golpe, se dieron cuenta que era una casa que se caía a pedazos y lo único que se podía hacer era demolerla.
Bueno, lo que molestaba ahí, por supuesto, que era la historia, la presencia de Evita en esas paredes. Se pintó Viva el Cáncer, Viva el ¿no? Cáncer, ahí es donde la gente iba y hacía cola para esperarle a Evita, para dejarle una carta, o cuando Evita estaba enferma, para rezar por ella, para acompañarla. Eso era lo que le molestaba. ¿Pudieron con Evita? No pudieron con Evita. Pudieron. No van a poder tampoco con el inmenso Osvaldo Bayer.
Absolutamente. Y ya lo van a reconstruir. Ese es como el truquito, te cambio el nombre, el CCK, el CCK es el CCK, no importa lo que intente, pero me asombra de este fenómeno novedoso, ¿no? Nos venden el fenómeno novedoso, ¿no? Javier Milei es un fenómeno novedoso. ¿Novedoso? ¿En qué aspecto? Es perseguir a la oposición, cambiar nombre del CCK, endeudarse a morir, tener que pedirle la escupidera al fondo, reducir sueldos, reducir jubilaciones, de novedoso muy poco.
Sí, la verdad que sí. Y pensaba esta mañana en los modelos contrapuestos, ¿no? En Osvaldo Bayer recorriendo la Patagonia, viviendo en la Patagonia, repasando la historia de sus mártires, de los obreros, de lo que sufrieron, dejando registro de ello. Y pensaba en los Raidel ofreciendo la Patagonia, sí, diciendo sobran los argentinos, ¿no? Siempre del lado Bayer, en esa mirada de nuestra tierra y de nuestra Patagonia.
Absolutamente. Es muy fácil. No la ponen fácil, además.
Sí, la verdad que bastante. La verdad que bastante.
Bien, ¿qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Vamos a arrancar con las tapas de diario Clarín. Por ahí deberían mirar un poquito más, o quizás la idea es que no miremos tanto lo que pasa con la economía, ¿no? El principal título tiene que ver con el Fondo Monetario, que dijo que hay avances, pero sigue la venta de dólares. Mientras se discutía el acuerdo, el central se desprendió de otros 109 millones de dólares. Ayer hubo una reunión informal en Washington entre el directorio y los técnicos del organismo sobre el nuevo programa con la Argentina. El FMI dijo de manera no oficial que las conversaciones se encuentran avanzadas en el marco de nuestros procesos internos habituales. Mañana habrá una conferencia de prensa del fondo en la que podría haber más precisiones. Esto hizo subir las acciones argentinas en Wall Street hasta un 8%. En las últimas 7 ruedas, el central acumula ventas por 1.300 millones de dólares. El blue subió 15 pesos y cerró en 1.295 ayer, muy cerquita de los 1.300. La brecha con el dólar oficial se estiró a un 21%. La foto principal de esta portada tiene que ver con la selección argentina. Sí. La alegría fue local después de una exhibición de lujo. Campeones mundiales y los nuevos se unieron en el festejo con la gente. Argentina barrió a Brasil en una paliza histórica y ya se clasificó al Mundial. Había amenazas previas de paliza, ¿no? Pero bueno, finalmente 4-1. Por otro lado, un revés para Espinosa. Va a juicio acusado del abuso sexual a su secretaria. La justicia ordenó la elevación a juicio oral de la causa por presunto abuso sexual contra Melody Rakauskas. Rakauskas, así es el apellido. El juez Fernando Caunedo rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa del intendente de La Matanza. Obviamente dicen, y aliado de Axel Kicillof, que se mostró con él el año pasado. Bueno, el Papa estuvo dos veces por morir, decidimos no dejarlo ir. Esto es lo que dijo su médico, Sergio Alfieri, el cirujano que lideró el equipo que lo atendió en el Hospital Gemelli, que reveló que Bergoglio supo que podía morir. Muchos están notando con cierta molestia que para estos diarios el Papa pasa a ser Bergoglio ahora. Hace un tiempo que ya no es el Papa, es Bergoglio.
Le bajaron el precio, qué cosa rara.
Un tiroteo entre barra bravas en un hospital de La Plata terminó con 6 heridos. Estos son los títulos en este miércoles 26 de marzo. En el diario Clarín. Vamos a repasar, por supuesto, también los títulos de la portada del diario La Nación. La noche inolvidable del campeón con el pasaje al Mundial. La Argentina apabulló a Brasil. El Monumental vibró al compás del campeón del mundo, que aunque ya se había asegurado el pasaje al Mundial 2026 antes del Clásico, jugó con tanto carácter y jerarquía que por pasajes apabulló a Brasil, le ganó 4-1 con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, McAllister y Juliano Simeone. La selección no vencía al Scratch por 3 goles de diferencia desde 1964.
¡No!
Mirá vos, qué dato. Yo la verdad que me quedé un poco impactada, quizás es muy temprano con que el Mundial 2026, ya el año que viene el Mundial, me quiero morir, no falta nada. El directorio del FMI ya analiza el acuerdo con la Argentina, está avanzado, dicen. Desde el organismo indicaron que las conversaciones se desarrollan en el marco de los procesos internos habituales. Ayer el gobierno logró una expresión de respaldo de Macron a través de las redes sociales, luego de una conversación, después contamos un poquito más de esto, del presidente Milei con el presidente francés. Por supuesto, también en tapa, el intendente Espinosa va a juicio por abuso sexual y pánico, disparos y heridos en un hospital de La Plata, títulos que también se repiten aquí en el diario La Nación, y se sigue hablando de el intruso en el chat que habla del método de Trump, este periodista que, oh sorpresa, se vio incluido en un chat en el que se filtraban los datos de un ataque de Estados Unidos a Yemen. La Patagonia trágica, hoy en la portada de Página 12, está la imagen del monumento a Osvaldo Bayer. Aparte, qué belleza ese monumento, sí. ¿No? Qué sí. Bien logrado. Y bueno, es terrible verlo, por supuesto, con esta retroexcavadora que lo está agarrando y que lo termina destruyendo. Dice Página: apenas unas horas después del 24 de marzo, el gobierno hizo demoler un monumento de homenaje a Osvaldo Bayer, el recordado historiador, periodista, autor de La Patagonia Rebelde, que rescató del olvido la masacre de obreros rurales realizada por el ejército. Paralizada desde que asumió Milei, Vialidad Nacional volvió a la vida para llevar a cabo la nueva provocación. Es cierto, está vaciada, sí. Prácticamente, no tienen fondos para hacer ni siquiera los mínimos mantenimientos. Les habían ordenado, les ordenaron hace un par de semanas que no muevan nada porque no hay plata, pero para esto parece que sí.
Sí, sí, para esto hay plata. En algún momento hay plata, sí.
Descarada mentira de la policía, escribe aquí Irina Hauser, porque en el acta federal, en el acta de la Policía Federal se ocultó la represión contra la jubilada Beatriz Blanco en la marcha del 12 de marzo. Solo se registró una mujer tirada en el piso. Había una señora que estaba tirada en el piso, no sabían qué estaba haciendo en ese lugar. Después sumamos algunas informaciones más y tenemos tiempo de Página 12, por ejemplo, que falló o un nuevo intento por acceder a la información en el celular de Savage Montiel. No sé si te sorprende esta información, Rico.
Me caigo y me levanto.
Te caes y te levantas. Y los títulos de Buenos Aires 12: Kicillof celebró a San Martín con palo para Milei, Grave es olvidar su lucha, no el nombre, dice Kicillof. Viste que no se sabe bien si el presidente es malo leyendo, no se sabía
no
el nombre, porque estaba leyendo y furciando toda la vez.
Claro, eso es lo asombroso. Como diría Maradona, no sabe leer. No
exactamente. Sabe leer. Más de la mitad de los bonaerenses no tienen trabajo. Informe de brechas de la unidad de género y de economía. Cómo impacta esta recesión y la motosierra en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, ARBA extendió el vencimiento de dos impuestos claves. Y los intendentes radicales que piden desdoblar y suspender las PASO en medio de la indefinición. Hay previsiones para sesión. En abril se habla ya de una reunión entre el gobernador Axel Kicillof. Ayer en las últimas horas circulaba, ¿no?, la información con Máximo Kirchner, con Sergio Massa. Probablemente pueda haber definiciones en este sentido en las próximas horas.
Muy bien. Bueno, y vos sabés que llueve o truene, nosotros siempre avanzamos con Data Napalm, nuestra encuesta matinal. Y por supuesto, lo anunciamos antes, el tema es el Día del Niño por Nacer, una iniciativa increíble del gobierno, momento bisagra en nuestra historia. Así que la ministra Pum Pum, según informaciones que nos han llegado y que Lucha de la Calle no ha tenido tiempo hasta ahora de corroborar, así que no deberíamos anunciarlas, pero lo vamos a anunciar de cualquier manera. La ministra Pum Pum aprovecharía esto del Día del Niño por Nacer para lanzar el día. ¿Qué? Hay tres opciones: Día del Niño por gasear, Día del Niño por apalear, Día del Niño por disparar. Bueno, aquí 64% de los argentinos han plebiscitado el Día del Niño por gasear.
Que eran tan horrorosas todas las opciones que fuimos por la menos horrorosa.
Hay varios comentarios. Nos dice Judith y Crimes, le dice, la implementación del gas prenatal siempre es un adelanto. Ahí, así usamos dosis más chicas y ahorramos recursos del Estado. Eso nos parece absolutamente acertado. Lady Mary dice, el Día del Niño por gasear, el de la niña gaseada ya se impuso. Esto, recordémoslo absolutamente, con gasearlo y dejarlo precintado en una reja, podría alcanzar. Nos hemos olvidado, el Día del Niño precintado a una reja. Esto nos parece muy importante. Bueno, son signos de que la sociedad argentina ha cambiado, entiende los verdaderos desafíos que tenemos por delante y que tenemos que modificar este garantismo zafaroniano que impide, por ejemplo, que un niño por nacer pueda ser encarcelado preventivamente como se debe. E incluso estarían por anunciar cárceles para niños por nacer. Tienen que ser cárceles específicas.
Claro.
Tienen que responder a una serie de... Un niño por nacer difícilmente se pueda separar de su madre, entonces
se
encarcela a la madre por el mismo precio. Son son noticias realmente...
Qué desafío,
muy, muy, muy interesantes. Los vamos a mantener al tanto, todo lo que sepamos al respecto. 8, cualquier cosa, me estoy adelantando. 7:30 de la mañana, es que la pasamos tan bien que creemos que ya son las 8. 7:30 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Quién dice 7:30 de la mañana? Feli, ¿qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 97%. Mañana habrá sesión en la Cámara de Diputados Provincial, pero el futuro de las PASO podría definirse la semana que viene. Con la ausencia de legisladores libertarios del PRO y la UCR, el oficialismo bonaerense logró dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia para el proyecto de ley que busca suspender las elecciones primarias. Sin embargo, para que llegue al recinto, la iniciativa tiene que ser tratada en otras tres comisiones y por eso no se descarta que el debate se traslade a la sesión del 3 de abril. En diálogo con Informa Provincia, la autora del proyecto que obtuvo dictamen, Susana González, pidió un acuerdo de la política.
Y si hay paso o no hay paso, ¿no? Ya lo hemos dicho, lo hemos expresado en esa sesión. Si la legislatura quiere paso, habrá paso. Si la legislatura no quiere las paso, no habrá paso. Así que la suerte está echada. Tendrá que actuar la política.
En el oficialismo todavía hay diferencias internas sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones, mientras que los intendentes radicales pidieron desdoblar y suspender las paso. Investigan los graves hechos de violencia ocurridos en el hospital de Gonet. La justicia analiza las imágenes para determinar a los responsables de la feroz pelea que incluyó disparos y ataques con armas blancas. Según informó el Ministerio de Salud bonaerense, los incidentes entre supuestos barras de gimnasia y estudiantes, vinculados también al gremio UOCRA, se produjeron tanto afuera como adentro del hospital. Hay 7 personas heridas, todas fuera de peligro. En medio de la incertidumbre financiera, el equipo económico de Milei prepara otro viaje a Washington. Mientras espera el acuerdo con el FMI para un nuevo endeudamiento, el Blue volvió a subir y el Banco Central tuvo que seguir vendiendo dólares. A través de una declaración informal, luego de la reunión de su directorio, el Fondo Monetario aseguró que las negociaciones están avanzadas.
Deportes.
Anoche, por la 14ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, la igualdad en Santiago entre Chile y Ecuador, 0-0, empate en Colombia para el seleccionado cafetero frente a Paraguay, 2-2. Venezuela logró los 3 puntos como local frente a Perú por 1-0. Y más temprano en la altura, Bolivia y Uruguay empataban 0-0, recordando la gran victoria argentina en el Clásico sobre Brasil por 4-1. De esta manera, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni es líder con 31, lo sigue Ecuador con 23, tercero Uruguay con 21, al igual que Brasil también con 21, Paraguay. Después aparece sexto Colombia con 20 puntos, hasta allí los clasificados de forma directa. Venezuela aparece séptimo, que estaría jugando el repechaje con 15 puntos por fuera de esa línea. Bolivia con 14, Perú con 10, cierra Chile también con 10. José Goncalves, Informa Provincia.
Y la hora 7:33 minutos, el tiempo en azul, el cielo está despejado con niebla, la temperatura 7 grados 6 décimos, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
7:36 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Hablábamos recién que no es cierta, no son ciertas las críticas, las denuncias que se le hace al gobierno de la motosierra, en referencia al freno total de la obra pública en todo el país. No es así. Hubo ayer un momento en que Vialidad hizo algo.
Sí, tiró abajo el monumento a Osvaldo Bayer. Ese monumento había sido inaugurado el 24 de marzo de 2023. Allí se realizó en Río Gallegos un acto en homenaje al periodista, historiador, pensador argentino Osvaldo Bayer, enmarcado en el Día Nacional, por supuesto, de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estoy diciendo 24 de marzo de 2023. En aquel momento se levantó el rostro de Bayer junto a la cita: hay que esclarecer nuestro pasado para que nunca se repita. Una frase estaba debajo del rostro de Osvaldo Bayer. Bueno, ayer justamente lo que sucedió es que personal de Vialidad Nacional se dirigió hasta ese sitio en donde estaba el monumento, en la Ruta Nacional número 3, que daba la bienvenida a la Patagonia rebelde, y lo derribaron. Las imágenes empezaron rápidamente a recorrer las redes sociales. Cuando los principales diarios de esa provincia empezaron a consultar en el ente nacional, lo que le decían es que no tenía permiso para estar ubicado ahí, que estaba mal ubicado y que entorpece al sector hidráulico. ¿Sí? Estoy citando toda esta información del diario Tiempo Sur, que tiene todas las repercusiones, manifestaciones de diferentes espacios políticos, el intendente Grasso, que dice el intendente de Río Gallegos, que dice se va a restituir el monumento, punto. Lo vamos a poner de vuelta en ese lugar. Alicia Kirchner, que dice no van a poder borrar la memoria. Bueno, en fin, hay un montón. El Miguel Villalba, que era justamente el autor del monumento, que sale, por supuesto, a repudiar la remoción de la obra. Un montón de manifestaciones contrarias a esta decisión que se tomó desde el gobierno nacional, a ver si sale, si aparece ahora la persona que tomó esa decisión, ¿no? Vialidad Nacional. Es que es muy raro que Vialidad Nacional vaya ir abajo un monumento sin antes tener algún nivel de comunicación con alguien de la provincia o de la ciudad, en este caso, ¿no? De Río Gallegos.
Porque además la manera de hacerlo es bestial. Ni siquiera es que desmontamos un monumento por razones. No, es lo que buscaban es esto, es el salvajismo, una retroexcavadora, reventar el monumento. Es acorde al zurdo, van a correr. Y ahora vendrán las explicaciones maravillosas. Sobre todo esto es un tema técnico, ¿no? Es un tema técnico, claro. Lo haces un día después de la marcha del 24, pero es puramente técnico y de seguridad.
Bueno, allí en 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de esa provincia, que también salió a manifestarse a la mesa provincial por las huelgas patagónicas, habían decidido recordarlo a Bayer y a los 1.500 obreros que en huelga fueron fusilados. Digo, todo esto sirve para repasar un poco la historia, para invitar a releer a Osvaldo Bayer, a ver determinadas películas y a saber lo que pasó en ese lugar, y te vas a asombrar cuando veas los apellidos que le pedían al ejército, claro, justamente, ¿no? Que saque en un primer momento a los pobladores originarios y luego que ataque a los obreros que estaban reclamando por mejoras. 1.500 obreros fusilados en huelga, en centenares de casos desaparecidos por el ejército entre 1920 y 1922. Bayer había rescatado del olvido toda esta historia, contada a lo largo de los 4 tomos de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, un libro que además fue censurado por la dictadura. O sea, no son nada originales, no. Esto ya sucedió. Me quiero quedar con lo que escribe su hijo en página 12, Esteban. Se titula Sátrapas. Dice: intentaron callar su verdad con los más diversos mecanismos de la represión y persecución. De haber aprendido de la memoria, sabrían que todos sus intentos fracasaron. Los terratenientes de la Patagonia, los militares, los jerarcas de la sociedad rural, los alcahuetes de turno, los negadores del genocidio a los pueblos originarios, los cómplices de las dictaduras, los detractores de las madres y las abuelas, los dueños de los diarios que lo prohibieron y echaron, jamás aceptaron el desafío permanente de la ética de Osvaldo, que los convocaba a debatir sobre la verdad. Nunca tuvieron ese coraje. Optaron por el ataque vil y despiadado, y de eso saben mucho, pero no le prestaron atención a la memoria.
Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Stop us now. And if this world runs out of- entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Napal.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa... inflamable.
7:46 de la mañana en Napan por Radio Provincia. Escuché a Cleto Cobos, volvió Cleto Cobos en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. El bueno de Cleto dijo, le reclamó al gobierno obra pública, dijo, si el gobierno no lo quiere ver desde el punto de vista de la seguridad, que lo vea desde el punto de vista de la economía, las rutas en mal estado impacta sobre precios e inflación. A mí me encanta escuchar a los radicales criticando al gobierno que apoyan con ahínco. No, es genial. Esta es la dicotomía entre el radical que vota todo lo que le pide el gobierno, que aplaude al gobierno, que dice, bárbaro, el equilibrio fiscal es genial, estamos felices, y después que le pide obra pública. Pero, hermano, hay un hilo rojo entre las dos cosas. No habría equilibrio fiscal sin estafar jubilados y sin frenar obra pública. Le mandamos un fuerte abrazo a Cleto. Claro, Cleto, él entendió que el gobierno frenaría toda la obra pública. ¿Cómo podía saber que las rutas nacionales son obra pública?
Claro, ¿cómo podría saber que era no positivo?
Que era no positivo. Le mandamos un fuerte abrazo. Bien, Guillermo Francos ilustra la obsesión que tienen los entusiastas de la motosierra con la cifra 30.000. No saben cuántos fueron, pero saben fehacientemente que no fueron 30.000. Escuchamos a Guillermo Francos.
Sí, la Fundación Simón Wiesenthal, después de 60, 80 años, sigue investigando estos hechos en la que murieron millones de personas, calcula que nosotros estamos en una discusión sobre si fueron 8.000 o fueron 30.000, ¿no? Entonces yo digo, no tiene importancia en definitiva... ¿cuántos fueron? Está claro que no fueron 30.000, pero tampoco tiene importancia eso.
Y para las personas que buscan a sus familiares sí tiene importancia, Guillermo.
¿Pero qué busca? ¿Pero quién busca a sus familiares? ¿Dónde estamos? A ver, ¿de qué? ¿Cuál es la... ¿De dónde sacás vos que hay 30.000 familias que buscan a sus seres queridos? Eso no existe. No hay ninguna prueba de que haya tantas familias buscando a tantos desaparecidos. Entonces yo creo que hay que hablar con la verdad, y hay que hablar con lo que realmente pasó, ¿no?
A mí me fascina esto. Arranca diciendo que la Fundación Simón Wiesenthal sigue indagando sobre las víctimas del Holocausto, es decir, que sería, según él, una cifra abierta, y sostiene que las víctimas de la última dictadura cívico-militar sería una cifra abierta, pero inmediatamente te dice, pero no fueron 30.000. ¿Cómo sabes que no fueron 30.000? Claro, sí. ¿En base a qué? Sí. El tipo dice, bueno, mostrame vos listas, pero justamente fueron muertes clandestinas. Porque en realidad los nazis sí tenían un listado, sí había registros. En la última dictadura cívico-militar no había registros, justamente porque esa era la idea. La idea era desaparecerlos, como bien explicó Videla. Pero no puedo, me sigue asombrando la furia, porque no es una furia de actuario. No son tipos que ponen en tensión cualquier cifra. La única cifra que los enloquece de furia es 30.000. Y después te dicen todo, pero no tiene ninguna importancia. Si fueron 10 o 30.000 no tiene ninguna importancia, pero no fueron 30.000. Y es, che, no tenés un problema con la cifra, tenés un problema conceptual con la noción de desaparecido. Habló el papá de Pablo Grillo, Fabián, sobre el gobierno de Milei.
El 24 me dio esperanzas. Hay un tema que este tipo de gobiernos que restringe, que limita, y siempre restringe y limita para el mismo lado, ¿no? Siempre tuvo una fecha de vencimiento, ¿no? no se puede predecir, un año, dos, tres, cuatro, cinco, diez, mil, no sé cuándo, pero vence. Y cuando vence, lo hace vencer al pueblo. Pasó siempre, no es nuevo esto. ¿Sí? Venció la dictadura, que tenían un poder extraordinario, tenían además del poder económico, tenían el poder de las armas. Y creo que las consecuencias de lo que vivimos posteriormente, inclusive ahora, es producto de que se juzgó al poder dictatorial, ¿sí?, al poder al militar, pero no se juzgó a la pata civil de la dictadura, que no me cabe duda que son los que están atrás de los que están ahora.
Sí, bueno, es el eterno dilema. Lo hemos dicho más de una vez en este programa, es cuando colapsa la dictadura, los mandantes de la dictadura, los que financiaron la dictadura, los que se enriquecieron con la dictadura, dieron un paso al costado, se mezclaron con el público en general, y dijeron, qué horror esto que pasó, por favor, que no vuelva a pasar, nunca más vamos de la manito. Los militares fueron descritos como invasores que vinieron de Ganímedes y que nos hicieron pasar años horribles a todos. Che, no, los militares no vinieron de Ganímedes, fueron financiados, les dieron un programa, los apoyaron y se enriquecieron. Y efectivamente, como dice el papá de Pablo, nunca, o muy poquitos, casi ninguno, fue juzgado. Martín Coan habló del presidente de los pies de Ninfa.
Tropezando porque no tiene una buena relación con las palabras y con las ideas, es lo que tiendo a pensar. No creo que no sepa cómo se llama San Martín, creo que no puede hablar, leer y pensar al mismo tiempo, lo cual no es una buena señal. Me parece que en cuanto se corren muchas de las figuras, pero una de ellas es el presidente de la Nación, es el jefe del Estado. En cuanto se corren del registro provocación, agresión, soy en energúmeno y te insulto, en las que practican, las que se han entrenado en Twitter, en las que lo hacen todo muy bien, ahí les sale muy bien, cuando lo sacas de ahí ya empiezan los problemas.
Me gustó eso de, no puedo hacer todas sí, esas cosas, son demasiadas cosas.
No tiene una buena relación con las palabras y las ideas, es toda una definición, ¿no?
Absolutamente. Bien, Miriam Lewin habló de esta letanía de la derecha o extrema derecha de la reconciliación nacional.
Flexibilizar el tipo de cambio tiene un riesgo, pero mantenerlo como el actual también tiene un riesgo.
No entiendo.
Si vos no llegás a octubre y tenés que flexibilizarlo en septiembre y a las apuradas, o en una situación de catástrofe, que no creo que sea, pero digamos, podría haber una situación de apurada, yo creo que es peor. Lo que me parece que el gobierno se metió en esta,
claro,
en esta ratonera, la llamaría yo, en la cual es fácil entrar y muy difícil salir, cuando el contexto internacional no daba para eso. El contexto internacional se modificó mucho. Yo si estuviera en el gobierno, lo que estaría diciendo es, miren, mi política cambiaria yo la diseñé con un contexto internacional que no es el actual, está cambiando. Yo tengo que cambiar esa política cambiaria, y no es que fracasó mi diseño. Es que me cambiaron el contexto.
Bueno, evidentemente no era Miriam Lewin. Escuchamos recién a Héctor Torres, ex representante ante el Fondo Monetario, que habla de la ratonera en la que se metió el gobierno. Se refiere a que el anuncio de un acuerdo con el fondo, además esta sensación de que es urgente, tiene que ser ya, necesita los dólares ya, pues si no vuela por el aire, solo agrega incertidumbre. Y ahora sí, Miriam Lewin.
Este principio de la reconciliación. Lo que pasa es que no puede haber reconciliación si no hay arrepentimiento. Y en nuestro caso, el arrepentimiento pasa por dar información. Tenés que dar información acerca de qué pasó con los cuerpos de los desaparecidos y desaparecidas y dónde están los bebés apropiados.
Claro, eso es lo que se niegan a hacer aún hoy los represores.
Totalmente. Si nosotros nos ponemos a contar, nos sobran los dedos de una mano para contabilizar aquellos que genuinamente se arrepintieron y aportaron datos a la justicia.
Yo creo que efectivamente no hubo arrepentimiento. De hecho, la explicación sigue siendo la misma. Fue una guerra y frenamos al marxismo internacional o lo que quieran. Pero no hay un arrepentimiento, no lo volvería a hacer. Más allá de que no sé qué valor tiene el arrepentimiento de efectos judiciales, pero claramente no hay ningún arrepentimiento. El otro día escuchaba al energúmeno expert diciendo, pero esto pasó hace 50 años, déjense joder, giremos la página. Che, la Revolución de Mayo ocurrió en 1810, seguimos hablando de ese tema. Lo que quieren es no hablar más, no es que... recordemos que Carlos Menem quería hacer con la ESMA el parque de la reconciliación. ¿Reconciliación de qué? De una mujer violada con su violador, reconciliación del tipo que lo picanearon con el torturador. Es, sobre todo eso, como dice Miriam, no ha habido un arrepentimiento colectivo.
No, y además estamos repitiendo, Rincón, lo hemos dicho en estos días, el programa económico. Ayer se cumplió un aniversario más desde que se llevaron, y fue visto por última vez, Rodolfo Walsh, después de esa enorme carta que sigue tan vigente, que si vos lees todo el programa económico, cómo te cuenta la miseria planificada, la destrucción del empleo y demás, es efectivamente lo que este gobierno está llevando adelante de nuevo, es el programa económico que está ejecutando, ¿no? Entonces, tiene más vigencia que nunca, le diría Expert.
Sí, completamente. Además, hay que volver a leer esa carta. Es de una certeza, de una justeza. Digamos, en medio del horror, él ve más allá, porque él dice, che, todo esto es instrumental. Sí. Lo que estamos viviendo, el genocidio, es instrumental. Lo peor es la miseria planificada, lo peor es el plan económico.
¿Qué vigencia? La de, bueno, dos grandes de los que hablamos esta mañana, justamente porque este gobierno los vuelve a traer, ¿no? Walsh y Osvaldo Bayer.
Y Osvaldo Bayer, exactamente. Bien, Graciela Alenia, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, habla de despidos.
En un inicio, 1.500 de los 5.200 que somos. O sea, estamos hablando de un 30% prácticamente. Que lo que quiere echar, lo ha dicho Schwarzenegger abiertamente, ¿no?
Uh-huh.
Ahora vos pensás que nosotros tenemos, en este momento estábamos atendiendo el mantenimiento de 30.000 kilómetros de red y con las concesiones que se están por caer ahora, están venciendo ahora, nos van a quedar unas 9.000 más o menos kilómetros más.
Uh-huh.
Vamos a tener que atender 40.000 kilómetros de red con 1.500 trabajadores menos de lo que teníamos.
Pero de eso se trata, si están desmontando el Estado, cuando tengamos accidentes, que ya los hay en las rutas, vendrá un paparulo como Cleto Cobos a decir, pero es terrible, ¿cómo puede ser que Chile? De eso se trata, lo que le están votando cuando aplauden el equilibrio fiscal, están aplaudiendo exactamente eso. Y terminamos con Hernán Lecher, cuando recuerda que el propio Milei denunciaba recurrir al Fondo Monetario.
El gobierno dice, piden devaluación. Yo no pido devaluación. Lo que digo es que es una olla a presión, hay que explicar esto.
Claro.
¿Por qué? Porque el propio Milei, yo subí un video hace un par de días a Twitter, decía que cuando vos recurrís al fondo es porque estás pateando para adelante la crisis. Bueno, es una olla a presión.
Claro.
Lo que están haciendo es metiéndole dólares para... Porque se metieron en este berenjenal. ¿Cuál es el berenjenal? Devaluaste, después liberaste los precios y la inflación te comió toda la apreciación cambiaria. Entonces hoy tenés un problema con la industria, tenés un problema que sos muy caro para el resto del mundo, todo el mundo le conviene irse a Brasil, es más barato comer allá que acá. A los Logi, que decíamos que el problema eran los dólares, nos acusaron de cualquier barbaridad. El presidente sigue sosteniendo hasta hoy que la inflación es un problema monetario en cualquier momento y lugar. Sin embargo, se comporta como si fuera un problema de costos.